Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 12 del mediodía, 30 minutos. Bienvenidos. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Hoy vamos a estar juntos hasta prácticamente la 1:30 de la tarde y estaremos pendientes, pues al igual que estamos prácticamente en toda la programación de esta casa, incluyendo la información regional, la local, la nacional, estaremos muy pendientes de lo que está pasando en Ucrania y de cómo está afectando eso, pues no solamente a los ucranianos que viven aquí en la Costa del Sol, sino también a la economía. De eso vamos a hablar sin duda alguna en un instante. Hoy es miércoles, día 2 de marzo. Soy Pedro González y aquí en Herrera, en COPE más Málaga, comenzamos a partir de ahora, como siempre, marchándonos a la redacción de informativos para ponernos al día de lo que pasa en Málaga capital y provincia a esta hora de la tarde. Carmen Cerván, buenas tardes, cuéntanos.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues antes de marcharnos a Ucrania, vamos a poner sobre la mesa los que son los datos del día. Por un lado, los datos del paro. Lo venimos contando aquí en COPE desde primera hora de la mañana. Después de un muy mal inicio de año, porque Málaga fue en enero provincia líder en la subida del paro en toda España, febrero ha cerrado con una bajada del desempleo. En febrero el paro ha bajado en casi 1.500 personas en Málaga. Y si comparamos los datos de hoy con los de hace justo un año, vemos que hay 50.000 parados menos. Según el Ministerio de Trabajo, hoy hay en Málaga casi 155.000 parados. Por sectores, el desempleo ha bajado en 1.900 personas en enero y en servicios, mejor dicho, y en 300 en la construcción. Sin embargo, ha subido el desempleo en la agricultura y también en la industria. Y otro dato es que en el último mes se han firmado en Málaga 53.500 contratos, de los que casi el 20% han sido indefinidos. Pedro, el otro dato del día, como no, el de la pandemia, que está remitiéndolo, demuestran las cifras, como que en las últimas 24 horas se han registrado 260 contagios en la provincia. Hace un par de semanas estábamos rondando los 800 o 1.000 contagios diarios. Hoy hablamos de 260 positivos y la tasa de incidencia ha caído en picado. Lo ha hecho 42 puntos en un solo día. Hoy en la provincia ya estamos por debajo de la tasa de 400, en concreto en 376 contagios por cada 100.000 habitantes. El peor dato de todos, como no, el de los fallecidos. 4 víctimas mortales en la última jornada. Y ahora sí nos marchamos a Ucrania, porque las consecuencias del conflicto son muchas y muy distintas a las consecuencias sociales y humanitarias. Se unen las puramente económicas, que tienen su reflejo también aquí en Málaga. Muy pendientes de lo que ocurre en Ucrania y también en Rusia están las empresas malagueñas que venden al exterior.
Y vamos a hablar con Arturo Bernal, que es el consejero delegado de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior Extenda de la Junta de Andalucía. Arturo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Me alegro de oírte. ¿Cuántas empresas malagueñas exportan a Rusia y Ucrania? Y sobre todo, ¿qué representan sobre el total de las exportaciones que se realizan desde Málaga?
Pues mira, la cantidad es relativamente pequeña, teniendo en cuenta la cantidad de empresas que exportan y la cifra global de exportaciones que tenemos tanto en Andalucía como en Málaga. Estaremos hablando de aproximadamente unas 89-90 las que exportan desde Málaga a Rusia, y no más de 30 las que exportan a Ucrania, ¿no? La cantidad, si analizamos en términos globales, desde Andalucía estamos exportando aproximadamente unos 200 millones de euros de exportaciones a Rusia y unos 47 millones a Ucrania. Pero lo que realmente es importante, y no ya en términos de cantidad, es en términos de calidad, es decir, qué tipo de mercancías son las que se importan, fundamentalmente, ya que las exportaciones son y las exportaciones son pequeñas, ¿no? Tanto del de Rusia como del de Ucrania. Y ahí tenemos un déficit importante. Nosotros estamos exportando 47 millones aproximadamente a Ucrania, pero estamos importando unos casi 200 millones de euros desde Ucrania. Y en el caso de Rusia la cantidad es todavía mayor. Estamos importando cerca de 520 millones de euros. Y si nos centramos precisamente en qué tipo de productos son los que se importan, pues básicamente estamos centrados en combustibles, en el caso de los dos países, ¿no? Combustible, aceites minerales, muchas materias primas. En el caso de Ucrania, aceite de girasol. Ellos lo que nos importan es aceite de girasol y también en cereales, ¿no? Yo creo que la clave está en entender cuál es el peso que tienen esas exportaciones hacia Europa y el efecto derivado, el efecto colateral que producirá el incremento de precios como por motivo del conflicto, y al final eso acabará afectándonos también a la economía regional y a la economía de la provincia de Málaga. Claro.
Ahora hablaremos de esas consecuencias, Arturo, pero, por ejemplo, si nos centramos en las exportaciones, aunque el volumen sobre el total no es demasiado elevado, teniendo en cuenta esas cifras de que unas 90 empresas malagueñas exportan a Rusia y unas 30 a Ucrania, en todo caso, a la hora de elegir a qué países exportar, ¿qué factores tienen en cuenta las empresas? ¿Por qué, por ejemplo, a una empresa de Málaga le puede interesar vender sus productos en Rusia o en Ucrania?
Bueno, son mercados que tienen una producción muy limitada en cuanto a que hay combustibles fundamentalmente y materias primas fundamentalmente de hierros, aceros y materiales férricos que son muy importantes para otro tipo de industria, ¿no? Carecen de mucha de lo que es nuestra importante cesta exportadora. Agroalimentación y bebidas es un sector que tiene una muy importante repercusión en cuanto a las ventas y que es aceptado y muy conocido en esos países. Con independencia de que en el caso de Rusia hay algunos vetos a algunos productos, por ejemplo los cárnicos, y hay un par de empresas en la provincia de Málaga que tienen una importante tradición y mucho peso en la exportación de cárnicos, por ejemplo, en el caso de Rusia no pueden vender porque el sector está vetado, ¿no?, para ese tipo de exportaciones cárnicas. Pero yo creo que la importancia que tenemos aquí fundamentalmente tiene que ver con que son países que tienen unas limitaciones o unos déficits muy importantes en productos de primera necesidad, basados fundamentalmente en frutas, hortalizas, cárnicos, etcétera, y que en este caso España y Andalucía particularmente es un primer exportador a nivel mundial.
Hablamos de dos mercados exteriores, como decíamos, no son cruciales para las exportaciones de empresas malagueñas por ese volumen que representan, pero ahora sí, las consecuencias. ¿Está teniendo este conflicto ya consecuencias en el corto plazo en el mercado de las exportaciones? ¿Eso ya se está viendo?
Hombre, en un conflicto de esta naturaleza, las empresas obviamente están siendo las aunque sean pocas, las que exportan a Rusia y a Ucrania, teniendo en cuenta cuál es el nivel exportador que tenemos. Hablábamos de 200 millones frente a 35 mil millones prácticamente, que es la cifra que redondeando tenemos este año en Andalucía, ¿no? Pues obviamente no son cantidades muy importantes, pero las empresas que están trabajando en esos mercados y su pequeña cuota o su gran cuota de participación, pues se va a ver afectada sin duda. Rusia tiene un problema no de que el mercado se haya cerrado, pero tiene un problema de que ellos no están garantizando los pagos porque el sistema bancario que utilizaban para la financiación y para la transferencia, pues han sido una de las sanciones de la Unión Europea y de los países occidentales ha sido eliminarlos de ese sistema SWIFT, ¿no? Con lo cual se compromete bastante la posibilidad de hacer pagos adecuados sobre los productos. Entonces, obviamente, todo eso va a afectar, ¿no?, directamente. Las empresas que están trabajando en exportación a esos mercados se van a ver afectadas directamente. Indirectamente también los precios de referencia. Decíamos que no es muy importante las exportaciones que tenemos, pero sí que es muy importante las exportaciones que Rusia tiene con otros países de la Unión Europea y del resto del mundo, sobre todo en productos energéticos. Y eso produce automáticamente subida de los precios, aunque ese producto no lo consumamos nosotros directamente. Y pongo el ejemplo del gas. Andalucía y España se suministran fundamentalmente totalmente a partir del gasoducto que viene de Argelia. Y dice, bueno, pues entonces el Nord Stream 2, que es un nombre que todos hemos aprendido en estos días, ¿no?, que es el gasoducto que está implicado en el tránsito de Rusia a Alemania y al resto de Europa, pues no debería darnos ningún problema. Sin embargo, sí nos lo da. ¿Por qué? Porque ya los países que producen en gas en otras zonas dicen, mire usted, yo no voy a poder suministrar para poder completar la falta de suministro que hay del otro gasoducto del norte. Ese mensaje es un mensaje velado para decir que los precios van a subir inmediatamente. O sea, yo no le puedo suministrar, ni siquiera que usted quiere, yo tengo que venderles a un mayor precio. Y automáticamente el coste sube, el coste aplicado a los otros productos que tenemos dependencia para todo lo que sea fabricación o sea transporte, etcétera, pues van a subir los precios, se van a trasladar a los productos y a la cesta de los productos que habitualmente consumimos, ¿no? Con lo cual, pues la inflación subirá, las familias serán más pobres, es decir, tendremos menos recursos para comprar lo mismo que comprábamos antes y sobre todo las empresas serán menos competitivas, porque cuando hablamos de países dentro de la Unión Europea, algunos están mucho más expuestos a las crisis energéticas y España ha sido tradicionalmente un país muy expuesto a crisis energéticas, es decir, cuando hay problemas energéticos España lo lleva peor, y otros países, pues porque tienen otras fuentes alternativas de energía, como centrales nucleares o lo que sea, lo llevan mejor. Y eso nos afecta muchísimo más a nosotros que a otros. Y al final tenemos un problema de competitividad, porque a nosotros los costes energéticos nos afectan más, la inflación es mayor, el coste de los productos se eleva más, y cuando competimos en mercados internacionales, ayer competíamos a un precio y hoy competimos a un precio que es un 20% mayor, con lo cual estamos fuera del mercado. La competencia no se ha ganado la batalla.
Está claro. Arturo Bernal, el consejero delegado de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior de Extenda. Gracias por atendernos y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Suerte para todos.
Gracias. Seguimos adelante. ¿Alguna otra cosa más que haya que destacar en la información de actualidad?
Pues, por ejemplo, un nombre propio, el del profesor de Derecho de la Universidad de Málaga y exconcejal, ex portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Pedro Moreno Brenes, que se incorpora como abogado asesor del Tribunal Supremo en el orden contencioso administrativo, ha ganado la plaza que se convocó para cubrir una vacante. El propio Moreno Brenes ha contado en qué consisten sus nuevas responsabilidades como parte del Gabinete Técnico del Supremo.
Para coger jurista es la culminación, evidentemente, de su carrera profesional, ¿no? Hay que tener en cuenta que, en definitiva, lo siguiente es el magistrado del propio Tribunal Supremo. Es un cuerpo que se crea en la ley precisamente para asistir a este alto tribunal en todas las tareas de informe y asesoramiento a la hora de que se redacten los autos, las sentencias, la admisión de recursos, etcétera.
La ley contempla para su caso como letrado titular un nombramiento por un año que se va prorrogando sin límite de años. Así que Moreno Brenes confía en jubilarse en ese puesto. Para ejercerlo se marchará a Madrid, lo que le obliga a acogerse a una excedencia con derecho de reserva de plaza en la Universidad de Málaga, donde es profesor.
Tanto en la universidad como en el ministerio, lo que yo también ahora mismo estoy incorporado como secretario de Administración Local, y tendré la plaza reservada, aunque en principio mi idea es poder seguir dando clase como profesor asociado y jubilarme en el Tribunal Supremo, porque creo que como tarea, hombre, en fin, salvo que la salud no acompañe, mi idea sería esa. Y bueno, a Madrid pues siempre es un lugar atractivo para trabajar y a seguir viviendo en Málaga.
Hay que recordar que Moreno Brenes ha sido el impulsor de la plataforma Salvemos Unicaja, y sobre este asunto insiste en que va a seguir apoyándola como ciudadano comprometido, pero, como ya dijo, es el turno de los partidos políticos y las instituciones para que alcen la voz.
Los ciudadanos tenemos que estar ahí, la plataforma va a seguir, pero es momento que los partidos políticos, las instituciones, pongan pie en pared en ese disparate que se está cometiendo en Unicaja y en la Fundación, y se logre que simple y llanamente se aplique la ley. Se aplique la ley en Unicaja, y en eso yo confío que tanto el Ministerio como el Ministerio Fiscal, que con la denuncia que presenté, en definitiva los partidos políticos, estén a la altura y logremos que Unicaja siga siendo la Unicaja de Málaga, de Andalucía y de España.
Dos apuntes de la crónica de sucesos. La Guardia Civil está investigando a una persona por un delito de maltrato animal en Archidona. Los animales estaban en pésimas condiciones higiénico-sanitarias, con escasa agua, tampoco comida y atados con una cadena metálica muy corta. Y por otro lado, también la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por robo y tráfico de drogas en dos operaciones que ha desarrollado en el aeropuerto de Málaga. Y una cosa más, desde hoy la comunidad universitaria está convocada a donar sangre y médula ósea. Lo ha organizado el Centro Regional de Transfusión. Hoy en la Facultad de Ciencias de la Salud comienza esta primera ronda de la campaña, que se va a prolongar hasta finales de mes. En estas semanas, las unidades móviles del Centro Regional se irán moviendo por 11 puntos de los campus de Teatinos y Elegido.
Muy bien, pues por ahí pasa la actualidad. Gracias, Carmen Cerván. Ya sabes que si ocurre algo te lo contamos, y si no, a las 2:20, todo esto ampliado y lo que suceda hasta entonces en el tiempo de información de la cadena COPE en Málaga. Y nos preocupa también a esta hora el tiempo. A las 12:43, ya sabemos cómo está el tiempo para hoy y lo que vamos a tener en las próximas horas, con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, con viento variable flojo teniendo a componente oeste durante la tarde y con temperaturas en ascenso. De hecho, hoy se prevé 20 grados de temperatura máxima en Málaga, 19 en Vélez y Antequera y 18 en Marbella y Ronda. Pero para mañana nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos de nubes medias y altas, aumentando a nubosos o cubiertos por la tarde con chubascos. ¡Aleluya! Quedando los cielos poco nubosos al anochecer. El viento va a soplar mañana de componente oeste, arreciando por la tarde a suroeste, fuerte en el litoral y con rachas ocasionalmente muy fuertes. De hecho, tenemos mañana mañana aviso amarillo por fenómenos costeros en la costa de la Axarquía a partir de las 3 de la tarde. La temperatura va a subir a pesar de todo, sobre todo en el litoral y sin cambios en el interior. Mañana se prevén 23 grados de máxima en Vélez, en Málaga, 22 en Marbella, 19 en Antequera y 16 en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Nova Ventana, nueva apertura en Málaga. Ventanas de última generación en PVC y aluminio. Promoción 10% de descuento. Nova Ventana, su satisfacción es nuestro compromiso. Visítenos en calle Hilera 5.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Son 14 los minutos que nos separan de la 1 de la tarde. Ya sabes que habitualmente tenemos un espacio cada semana dedicado a hablar de todo lo que se cuece en materia de investigación en la Universidad de Málaga. Y hoy te quiero hablar de un tema muy, muy, muy de actualidad y casi de futuro, porque es que la Universidad de Málaga ha conseguido más de 6 millones de los fondos, de euros, se entiende, claro está, de los fondos europeos Next Generation para investigar el 6G, o sea, yo que todavía estoy en el 4G y como mucho en el 5G, ya resulta que se está investigando el 6G. La Universidad de Málaga, por lo visto, es la primera institución andaluza y la quinta a nivel nacional en dotación económica recibida de esos fondos de recuperación europeos para investigar sobre este asunto. Y el que está al frente de esta investigación, de este equipo de investigación, es el catedrático de la Universidad de Málaga, Pedro Merino. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Estoy obsoleto ya? ¿Si me he quedado en el 5G?
No, no estamos obsoletos. En primer lugar, me gustaría aclarar, sí, no soy el único.
Ya,
somos
por eso
dos coordinadores de proyectos y en el caso del proyecto que yo coordino en el Instituto de Tecnología e Ingeniería del Software somos 6 investigadores principales los que vamos a llevar 5 proyectos. 5G está ahora mismo en despliegue.
Sí.
Y es lo que vamos a tener comercial en nuestros teléfonos, bueno, desde ya en muchas zonas de España, y 6G será el futuro dentro de 10 años, pero hay que empezar ahora.
Hay que empezar ahora, está claro. Por cierto, para que nos aclaremos, 6G, ¿esa tecnología en qué consiste? ¿En qué va a ampliar el conocimiento de la tecnología? ¿En qué va a ampliar el uso del 5G o del 4G que usamos ahora?
Va a ampliar lo que solemos llamar los casos de uso, o sea, las aplicaciones que podremos tener sobre la red. Ahora mismo el objetivo es buscar esos casos de uso y ver qué soluciones tecnológicas necesitamos para soportar los casos de uso. Así de entrada se está pensando en soluciones muy, que se llama inmersivas para los usuarios. Por ejemplo, soluciones como hologramas, o como sensaciones de estar inmerso dentro de lo que sería un espectáculo musical o una actividad teatral, tener más posibilidades de hacer un control remoto mucho más fiable, por ejemplo, pues para lo que son acciones de operación en remoto, que en teoría se soportaban en 5G algunas de ellas, pero ahora van a ser mucho más demandantes. Y todo eso con muchas más tecnologías de red diferentes, mezclando, por ejemplo, lo que puede ser lo que sería una red corporal, muchos dispositivos conectados a lo que es la ropa o el propio individuo, junto pues con comunicación de, digamos, tradicional o en vehículo, conectar con satélites, una red mucho más heterogénea en cuanto a la conectividad y este tipo de casos de uso a convertir a la persona como parte también más activa dentro de lo que son las aplicaciones.
Uh-huh. Entonces, deduzco por esto que al final, dentro de unos años, cuando esto sea una realidad total y absoluta, al ciudadano de a pie también le va a ser útil, no solamente sí. Va a servir para gente especialista en la materia, ¿no?
Correcto. De hecho, aquí, por ejemplo, hoy estábamos tratando con una empresa para definir precisamente uno de los propuestas de proyectos que se están abriendo ahora en Europa, porque ahora tenemos la convocatoria esta nacional, que ya está resuelta y ahora tenemos que ejecutarla. Pero en la propia convocatoria nos piden que vayamos a Europa a pedir más presupuesto y más ideas. Y estaba hablando con una empresa sobre casos de uso y estamos especulando pues esto, actividades muy inmersivas dentro de lo que puede ser un cine, un teatro, un espectáculo musical. Uh-huh. Y eso al final es para el ciudadano de a pie, claramente.
Está claro. Pedro, exactamente el proyecto que tú estás metido, ¿a qué se dedica en concreto?
Bien, en este lo que pretendemos es mejorar lo que se llama comunicaciones predecibles o deterministas para soportar aplicaciones como puede ser pues el coche conectado o el control remoto de un robot. Entonces, comunicaciones deterministas lo que significa aquí es que los tiempos de respuesta sean muy cortos y además predecibles, que tengamos asegurados que va a ocurrir la comunicación en el tiempo que necesitamos. Y el proyecto es muy amplio. Mm-hmm. Vamos a trabajar en protocolos, vamos a trabajar en seguridad, en gemelos digitales, que es una nueva tecnología para mantener una especie de réplica de parte de la red en paralelo con la propia red, pues, por ejemplo, para ensayar configuraciones o ensayar alguna acción sobre la red, qué ocurriría antes de que ocurra en la práctica, y si lo que ocurriría nos satisface, pues, entonces lo aplicamos, por ejemplo, en la red. Vamos a trabajar en análisis de datos, en inteligencia artificial. Entonces, vamos a combinar muchas tecnologías con un mismo objetivo, que la red sea más rápida y además que podamos predecir exactamente cuánto tiempo va a tardar y que las cosas van a ocurrir en el tiempo que necesitamos. Y esa idea simple es la que nos va a permitir habilitar muchos servicios, muchos casos de uso.
Qué bueno. Estamos ahora mismo en 4G, 5G, ese proyecto en el que estáis metidos vosotros del 6G, ¿dónde está el techo de todo esto?
El techo
no existe.
En la tecnología es difícil predecir el techo y la perspectiva histórica es muy corta.
Claro.
En España el primer móvil lo arrancamos prácticamente a finales de los 80. Internet en España no llegó hasta el año 92 prácticamente. Entonces la perspectiva histórica es muy corta para saber dónde vamos a tener techo. Uh-huh. Es la realidad.
¿Y esa nomenclatura la va a llevar siempre? ¿Eso de ese 6G, 7G, bueno, 8G? Es decir, ¿podemos llegar al 100G, 200G o esto es una tontería mía?
Bueno, esto parece que es como la marca de coches, ¿eh? Hay algunos modelos que van simplemente cambiando la numeración. La verdad es que no lo sabemos. Esto, la nomenclatura la deciden los fabricantes, uh-huh, básicamente, y los operadores. Yo creo que cuando se empezó y se puso 2G, la cosa estaba muy clara. Pasamos del mundo analógico al digital, a usar más software y más ordenadores y a codificar todo en digital. A 3G se añadió, digamos, la tecnología de Internet, IP, la conectividad propia de Internet. 4G aún más de Internet. Y ya pues parece que es casi una tendencia, una costumbre. No sabría decir si existirá el 7G.
Pero hay probabilidad de que pueda como nombre, existir, ¿no?
Como nombre, como tecnología seguro.
Como tecnología.
Detrás de 6G habrá algo seguro. Como nombre, no sé si se llamará 7G o tendrá otro nombre.
Está claro. Bueno, la verdad es que no está nada mal el proyecto, sobre todo para los que entendéis de esta situación, que al final los usuarios lo que queremos es, en todo caso, que nuestros ordenadores, nuestras tablets, nuestro teléfono móvil, pues tenga una conectividad rápida, que funcione en una banda lo más interesante posible para nuestras necesidades, etcétera, pero que evidentemente esto va mucho más allá del uso doméstico, podríamos decir, de las redes, y sin duda alguna ese es lo que se trabaja aquí en la Universidad de Málaga en todo caso. Pues
lo importante, si me permite, es, ¿sí?, que vamos a involucrar a muchas empresas. Esto no es un proyecto que se queda en la universidad, vamos a hacer un buen ecosistema aquí en Málaga para trabajar juntos en estas tecnologías.
Fenomenal, pues eso me alegra, que haya mucha gente de la Universidad de Málaga implicada en proyectos de esta índole en todo caso. Pedro Merino, catedrático, buenas tardes, gracias por habernos atendido y suerte con ese proyecto, que salga todo adelante.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias. Las 12:53 minutos de la tarde, por cierto que me ha dejado Mónica García un encargo y dice que es que quería hablar con el responsable de Renta 4, así que vamos a dejarla.
Ya saben los oyentes que todas las semanas encontramos el huequito para hablar de inversiones. Nuestro referente siempre es el Banco de Inversiones Renta 4, que dirige aquí en Málaga Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, Álvaro. Oye, con los altibajos que estamos viviendo en la bolsa, qué difícil es saber cuándo es un buen momento para invertir. Esto supongo que los amigos te lo preguntarán siempre que quedáis. Oye, ¿ahora o no? ¿O lo dejo? ¿Invierto o no invierto?
Sí, sí, es complicadísimo. Ya sabes que la bola de cristal no la tenemos nosotros ni nadie realmente. Al final, invertir es una decisión que tenemos que tomar para sacar rentabilidad a nuestro ahorro y siempre se plantean las opciones de cuándo debo entrar o salir de los mercados. La mejor opción, pensamos que es la estrategia de permanecer siempre invertido, por supuesto, dentro de nuestro perfil de riesgo. Y una forma de ejecutar esta estrategia pues es llevarlo a cabo mediante un ahorro periódico.
Pero Álvaro, si estoy siempre invertido, como tú dices, cuando caen los mercados, claro, yo voy a caer, voy a tener pérdidas. ¿No es mejor entrar y salir en función de la perspectiva de cómo estén las cosas?
Sí, pues es complicado acertar. Algunos inversores pueden tratar de hacer trading en sus inversiones, aunque sabemos que esto conlleva muchísima dificultad. Los mercados anticipan las expectativas en forma de compras o ventas en las que siempre se sobrereacciona. Es muy complicado adelantarse al mercado y sabemos que el futuro al final es siempre incierto. No es recomendable cambiar nuestras inversiones guiados por el ruido del momento, especialmente en los momentos de alta volatilidad. Cualquier elemento ajeno a nuestro control puede cambiar y el comportamiento de los activos que tengo en mi cartera. Y bueno, la información de hoy en día pues no es ni mucho menos perfecta, pero menos todavía son las expectativas de futuro de millones de inversores.
Entiendo que hay inversores de todo tipo. Supongo que muchos lo que sí tratan es de predecir el mejor momento para entrar, como cuando jugábamos a la comba en el colegio a ver cuándo entrabas a coger el relevo. Esto es complicado, ¿no?
Claro, lo complicado es precisamente eso, que en la comba te puede dar un golpe, pero en el mercado pues te va a hacer mucho más daño. Y la estrategia llamada market timing, en la que los inversores tratan de encontrar el momento perfecto para entrar y salir del mercado, tiene unos riesgos enormes y normalmente lo que produce son resultados no esperados. Esta estrategia supone, además de intentar adelantarse a la información que no controlamos, estar fuera del mercado cuando se realizan las operaciones en los fondos de inversión. Días de mercado que no sabemos si serán días de subida. Ir detrás del ruido del mercado, pues al final puede hacerte perder mucha rentabilidad. De hecho, los mayores días de mayores subidas suelen ser muy cercanos a los de mayores caídas, es decir, en momentos de mucha volatilidad del mercado. Si te fijas en los últimos 15 años del S&P 500, pues está muy cerca a los peores días de los mejores. En 2008 o en 2020, que ha habido mucha volatilidad, por ejemplo, pues se vieron bajadas en torno a un 10% en un día y subidas de un 10% con un día o dos de diferencia.
Claro, ante esto, con tu experiencia, ¿cuál es vuestra recomendación, la recomendación de los expertos de Renta 4 Banco?
Pues al final no queda otra que evitar el ruido a corto plazo y seguir la estrategia de inversión alejándose pues de las prisas y de las sobrereacciones de los mercados. Es lo que llamamos el slow finance. Si siempre estoy invertido, evito estar fuera del mercado en los momentos de recuperación. Si los días de subida del mercado estoy haciendo movimientos, puedo perder mucha rentabilidad. Así que lo más interesante es, pues como te decía, no tomar decisiones precipitadas y tener tranquilidad ante la volatilidad. Mirando también pues un histórico de rentabilidad, hay algunos días concretos en los que se concentran las mayores subidas y aportan una gran rentabilidad positiva a la cartera. Si estoy entrando y saliendo del mercado continuamente, hay mucho riesgo de perderme algún día de lo más importante de su vida.
Claro. ¿Cómo consigo estar siempre invertido y evito comprar en el punto más alto?
Una de las formas más eficientes de seguir esta estrategia es en el ahorro periódico. De esta forma, siempre estaré invertido realizando aportaciones de manera periódica con inversiones diversificadas en el tiempo. Entro ahora con una parte, voy entrando cada mes con cierta cantidad y de esta forma pues voy promediando y suavizando los movimientos del mercado que a veces a corto plazo son muy bruscos. Si he empezado hace años con este ahorro de manera periódica, pues ha pasado por sucesivas crisis como la del 2000, 2008, 2012, la del último trimestre de 2018. Al igual que he comprado en momentos caros, pues también se ha comprado en momentos baratos y al final trazar una estrategia con respecto a nuestro perfil de inversor y estar siempre invertido nos permite obtener buenos resultados a largo plazo y sobre todo, pues al final lo que ganas es mucha tranquilidad.
Bueno, hay que invertir a largo plazo, eso hay que tenerlo en cuenta y estar tranquilo. Siempre estás tranquilo cuando hay expertos detrás, en este caso los de Renta 4 Banco. Esta entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9, la capital, siempre se lo recuerdo a los oyentes, y también los puedes encontrar en esa página web tan fácil como r4.com. Al frente de todos ellos, aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buena semana, gracias.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Y además de eso, recuerda algo muy importante que tiene que ver con Credialpes, que si tienes cualquier duda, cualquier crédito, cualquier problema económico, pues concierta una cita con ellos que en 15 días te dan la solución. Infórmate en su teléfono gratuito 900-234-235, en sus oficinas de Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es, agente Cofidis, y ya sabes que con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. Y nosotros nos vamos a marchar, que llegan las noticias de la una, nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo, inmediatamente volvemos, no te vayas, hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues aquí estamos, en Mediodía, COPE más Málaga. Los saludos de Pedro González. Si te acabas de incorporar, la 1:07, todavía nos queda un ratito para contarte algunas cosas, pero antes quiero recordarte que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga, que vigila en tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com y seguro, seguro que hay cosas en el mundo del deporte que podemos contar a esta hora de la tarde. Nos vamos a Redacción Deportiva. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y buenas tardes. ¿Cuánto mides tú?
1,80.
¿Vas bien por arriba?
Depende de para qué.
Si te echan un balón por lo alto.
Si me echan un balón por lo alto, sí.
Puedes, ¿no?
Puedo.
Es que está el Málaga buscando un medio centro alto, robusto.
Que no me busque.
Porque va a haber fútbol muy directo en Lezama y hace falta pues alguien que pueda jugar en esa demarcación. Tú te borras ya directamente.
Yo ya directamente me borro, yo vale. No quiero.
Es que no está Escasi, que es el mediocentro titular del Málaga, no está Genaro, que puede ocupar esa demarcación, y estamos hablando de un partido de mucha exigencia donde el Málaga pierde a sus dos mediocentros. Así que vamos a ver lo que inventa el técnico del Málaga, Nacho González. A ese es el que le pagan y es el que tiene que buscar la solución.
Se
barajan nombres como adelantar, por ejemplo, a David Lombán, siempre y cuando Juan de, que está lesionado, regrese, puede estar en el centro de la zaga con Peibernes. Mirar también al filial, porque la última vez que jugaron en esa demarcación, tanto Ramón como Febas en el campo del Mirandés, pues fue un auténtico desastre. Por lo tanto, en un partido de esa exigencia, no contar con un mediocentro robusto, alto y que vaya bien por arriba, pues parecería una temeridad. Quedan unos poquitos de días hasta el domingo para que, evidentemente, pues se busque una solución a ese problema que tiene el Málaga con la sanción de Alberto Escasi, uno de los pesos pesados, además, del vestuario del Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que descansa en el día de hoy, no así en la Morevieta, que está preparando ese encuentro. Y, por cierto, va a estar con nosotros el presidente de la Morevieta, John Larrea. No es muy habitual entrevistar a presidente, ¿no? Normalmente se entrevistan a jugadores y demás, pues a ver qué nos cuenta, ¿no? Porque también ese partido para la Morevieta es una auténtica final. El Málaga es el equipo que marca la frontera con la permanencia y ellos son el equipo que están justamente por debajo del Málaga. Por lo tanto, para ellos también es la última o una de sus últimas oportunidades para agarrarse a la categoría. Y en baloncesto, este sí que podría jugar de medio centro, Pedro. Ha llegado ya el nuevo jugador de Unicaja, ya se está entrenando. Se llama Cameron Oliver. Es un jugador robusto, entre físico y atlético. Según dice Anicel Labodrama, nuestro gurú, para ser un pivo físico tienes que pesar unos 112 kilos más o menos. Este se le acerca, mide 2,03, está fuerte, le falta un poquito de culo según Anicet, pero que es un pivo físico y tiene una envergadura, ojo, de 2,16. El sábado va a debutar con Unicaja y se espera que le dé otra dimensión al equipo malagueño. Por lo tanto, ahí este hombre creemos en él, Pedro. Este hombre nos va a cambiar la vida en el campeonato.
Ese sí que va bien por arriba y no yo.
Space Cam, le dicen.
Space Cam.
Cameron Oliver, pues de Space Jam, Space Cam.
Space Cam. Qué bonito.
Se aísla todo,
qué bonito. Gracias, Emilio.
A ti, Pedro.
A las 3 de la tarde todo esto y mucho más en el Tiempo de Deportes de esta casa. A la 1:10.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué haces con el aceite usado de la cocina de tu negocio? Dónalo a Madre Coraje. Además de contribuir a una buena labor social, te ofrecemos la limpieza de filtros y acogerte a ventajas fiscales. Llama a Madre Coraje y te visitarán para ampliarte toda la información. 952 2878 16. De tu compromiso nace la esperanza.
Enhorabuena, Málaga. Vuelven los imbatibles Sumóvel, la promoción del mueble más poderosa del universo. 20% de descuento directo en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel, en Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Imbatibles.
¿Te preocupa la celulitis? ¿Quieres lucir una piel lisa y tonificada? No te pierdas el próximo miércoles 30 de marzo el taller anticelulítico que hemos preparado en Farmacia Eloísa Molina. Análisis con placas termográficas, masaje drenante y te enseñamos a combatirla. Pide tu cita en el WhatsApp 665-046885 o en el Instagram @farmaciaeloisamolinamálaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y hablando precisamente de Farmacia Eloísa Molina en Málaga, vámonos hasta allí, porque siempre insistimos en la importancia de la alimentación para mantener en buen estado de salud. Hoy vamos a hablar de alimentación y sistema inmune, de cómo, cuando nuestras defensas se desequilibran, puede favorecer el desarrollo de determinadas enfermedades, como esas, las que decimos, las autoinmunes. Está con nosotros Mireia Ramírez. Mireia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué son esas enfermedades autoinmunes?
Pues estas enfermedades son aquellas en las que existe un mal funcionamiento del sistema inmune y como consecuencia de ello, este empieza a atacar a los tejidos del propio cuerpo, destruyéndolos. Hay muchísimos tipos, más de 80 en concreto. Algunas de ellas y de las más conocidas, por ejemplo, tenemos celiaquía, tiroiditis de Hashimoto, enfermedad inflamatoria intestinal o diabetes tipo 1.
Qué fuerte, qué maravilla, qué palabras, ¿verdad?, más raritas se emplean para ese tipo de cosas. Pero, en fin, sigamos hablando de estas enfermedades que, por lo visto, son cada vez más frecuentes, ¿no?
Sí, totalmente. Y en este caso podríamos culpar a la genética, que tiene un componente importante en estas enfermedades. Pero lo cierto es que los hábitos alimentarios, el estilo de vida en general, tiene un peso mucho mayor en su desarrollo. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos hemos cambiado mucho ese estilo de vida. Nuestra alimentación ha pasado a estar llena de productos y a ser pobre muchas veces en alimentos reales, de forma que esto nos termina causando inflamación. Y a esto habría que sumarle pues el sedentarismo, la gran cantidad de tóxicos presentes tanto en la alimentación como en cosméticos, alteraciones de la microbiota, que son las bacterias que existen sobre todo a nivel intestinal, y también los niveles altos de estrés por el ritmo de vida que llevamos. Todo eso nos predispone a una mala salud intestinal que va a contribuir a la aparición del conocido como intestino permeable, que podría estar relacionado con el desarrollo de esos trastornos autoinmunes de los que hablamos.
Vamos a pararnos un poquito en eso de intestino permeable, que a mí me deja un poco ojiplático. ¿Exactamente en qué consiste esto?
Sí, es un concepto que se escucha un poquito más, pero es normal no conocerlo. También se conoce como síndrome de intestino agujereado y se produce cuando existe inflamación en dicho órgano, en el intestino, y como consecuencia este se vuelve más poroso de la cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de dejar pasar solo los nutrientes y otras sustancias necesarias, también deja pasar al torrente sanguíneo sustancias como toxinas, microorganismos y comida sin digerir, que en condiciones normales obviamente no deberían de pasar. Esto va a causar la activación del sistema autoinmune que comienza a atacar a dichos invasores y va a provocar síntomas en diferentes partes del organismo. Por ejemplo, se pueden ocasionar problemas digestivos, cutáneos como eczema, urticaria y también alergia o intolerancia alimentaria.
Y si padecemos una enfermedad autoinmune de lo que estamos hablando, ¿puede haber cambios en la alimentación que nos pueden ayudar a llevarla un poquito mejor?
Sí, totalmente. Se puede hacer mucho en estos casos a través de la alimentación, pero voy a dar las claves más importantes a grosso modo. Primero, hemos comentado que la inflamación es uno de los factores que va a estar relacionado con una mala salud intestinal y con el desarrollo de estas enfermedades. Por tanto, lo ideal sería seguir una alimentación antiinflamatoria, con más comida de verdad, de esas que comían nuestros abuelos, ¿no?, y que reconocían, y menos procesados ricos sobre todo en azúcares refinados y en aditivos. Aparte de estos procesados, para mejorar la salud del intestino sería recomendable eliminar el gluten y los lácteos, especialmente los de vaca, porque son los que más van a causar esa inflamación, y también el intestino permeable, así como también alcohol en todas sus formas y cafeína, por ser esto irritante del sistema digestivo. Y también para mejorar esa permeabilidad intestinal que comentamos, se puede hacer a través del aminoácido glutamina, que no suena nada mucho, pero se puede obtener haciendo caldo de huesos caseros o bien a través de suplementos de L-glutamina, como los que podemos encontrar en farmacias como la nuestra.
Bueno, pues hemos conocido hoy un poquito más acerca de esa alimentación que debemos tener en caso de enfermedades autoinmunes, y lo hemos hecho pues yéndonos hasta la farmacia Luisa Molina, que está en la calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Ya sabes que abre todos los días del año, de 8:30 a 10, y que está disponible las 24 horas al día en la web dermalike.es, dermalike con K.es. Mireia Ramírez, gracias como siempre por estar con nosotros y hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
A ti, hasta luego. Yo sigo aquí con mi cervecita Victoria malagueña y exquisita, apurando los últimos días de carnaval en Málaga para seguir contándote cosas de actualidad. Ahora ya estamos, ya sabes, desde el sábado que fue el pregón, estábamos inmersos en el carnaval de calle el fin de semana pasado y el próximo, que aunque no tengamos sábado de carnaval, pero sí vamos a tener viernes actividades y el domingo también, hasta que llegue el entierro del Boquerón. Pero hoy, en el espacio que tenemos de carnaval aquí, quería saludar a dos personas que se han alzado con sendos triunfos en el carnaval de Málaga de este año. Voy a saludar ya a la primera, que es miembro de la murga de Bar en Peor. El guitarrista de esta murga se llama Cristian. Cristian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Espérate, que creo que tengo ya el teléfono a Jesús Gutiérrez, que es el director de la comparsa Los Patronos. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Podéis felicitaros entre los dos ya, si queréis, ya que estamos.
Enhorabuena.
Oye, Cristian, vaya lío que habéis montado, no en la final solamente, sino a lo largo de las semifinales y de las preliminares, con esos cambios de tipo que habéis tenido cada vez que habéis salido al escenario. ¿Eso, el motivo se os ocurrió así, o el zumaquero es que está así de loco como siempre?
Bueno, la idea fue de los autores, de Juanma, Manu y Alberto, y estuvieron ahí dándole vuelta y nos lo presentaron al grupo, y al principio es verdad que nos pareció una locura. Fue como, estamos seguros de que queremos sacar esto, que con todo lo que suponía, y al final decidimos pues embarcarnos en esto, y bueno, pues mira, la verdad es que ha salido muy bien, pero estábamos un poco atemorizados, ¿eh?
Sí, no, me imagino, porque ibais, si no me equivoco, de clientes en las preliminares, camarero en las semifinales, y al final sí.
De músico,
y además con homenaje a Chiquito de la Calzada, ¿no?
Sí, sí.
Qué bueno. La verdad es que fue un poco lo que probablemente os dio la victoria en la final, aparte del repertorio y de la puesta en escena, etcétera, pero ese cambio tan radical cada vez que salía al escenario, ¿pudo jugar a vuestro favor en algún momento?
Bueno, yo creo que sí, que el hecho del jurado valoraría de forma importante el hecho de presentar tres repertorios completos distintos, porque lo normal es presentar uno en presentación y en popurrí, que sea el mismo y que se vayan cambiando por los pasodobles y los cuplés, pero presentar todo nuevo en cada base y crear además esa expectación que se generó, nosotros nos estábamos disfrutando de ver cómo la gente estaba haciendo como incluso apuestas de qué van a ir en la siguiente parte, sobre todo de semifinal a final, que estaba esa expectación creada. Entonces esto yo creo que nos benefició. Sí.
Uh-huh. Jesús, los patronos se llevaron la final de calle, hubo una diferencia bastante importante de puntos con los segundos clasificados y además impactaron mucho en vuestra atleta, sobre todo la que dedicasteis al Perché, el tema que está de rigurosísima actualidad en el día de hoy. ¿Sentíais que podíais ser los finalistas, los ganadores?
Hombre, uno nunca lo tiene claro hasta que no sale por boca del secretario del jurado, en este caso, que es quien da el veredicto, porque bueno, la experiencia avala en estos casos y no es la primera vez que a juicio del público, bueno, pues una agrupación es favorita y sin embargo después el jurado pues considera que es otra, ¿no? La verdad que como tú bien has hecho mención, hicimos el paso doble al Perchel, que era en nuestro caso como perchelero una obligatoriedad, y más teniendo familiares afectados por este drama, porque no deja de ser un drama. Y bueno, la verdad que fue impactante, ¿no? Yo siempre lo decía y lo digo, ¿no? Que en treinta y tanto, mira que llevo años y finales a mi espalda y concursos, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad que el público nunca deja de sorprenderte. La reacción del teatro a esa letra, a ese paso doble en concreto y a la agrupación en general, la verdad que es de esas que se te graban en,
en la memoria para siempre.
Ha sido muy especial volver otra vez a las tablas del Cervantes después del año tan complicado que pasó el carnaval el año pasado.
Hombre, claro que sí. Y más teniendo en cuenta donde veníamos del mes de diciembre, que en el mes de diciembre todas las agrupaciones, y va ahí está Cristian que lo puede corroborar, paramos todas en plena sexta ola. Yo hablo en boca nuestra, o sea, nosotros en diciembre llegamos a tener simultáneamente 13 positivos de 17. Entonces tuvimos que parar porque durante dos semanas y retomamos el 8 de enero los ensayos. Pues nosotros el último ensayo fue un 23 de diciembre. A partir de ahí en cascada empezamos a salir positivos un montón y volvimos a retomar el 8 de enero. Por lo que eso supone que son las fechas más claves, parar una agrupación ahí, y reitero, paramos todas, ¿eh? No recuerdo ninguna agrupación de las que se hayan presentado que no haya parado. Y eso es un hándicap a la hora de salir. De hecho, muchísimas agrupaciones que se inscribieron no han podido llegar porque el COVID les ha ganado la partida, ¿no? Uh-huh. La verdad que estar aquí es un motivo de celebración y siempre lo he dicho, y no es... Por dar ánimo y porque sean unas palabras que caigan en saco roto o por quedar bien, pero el hecho de llegar hasta las preliminares a abrir el telón y presentar la agrupación ya es un premio para todos los que han conseguido llegar hasta ahí, ¿no? Porque
alguna.
Ya te digo, el 8 de enero, incluso en esos días sopesábamos si tirar para adelante o no, o abandonar directamente porque lo veíamos muy, muy, muy complicado.
Está claro. Pues al final todo salió bien y al final, en el caso tuyo, vuestra comparsa Los Patronos se llevó ese primer premio de ese concurso de agrupaciones de carnaval en Málaga, y en el caso de La Murga, de Bar en Peor, con todo ese lío que se montó desde el principio y que fue la gran expectativa en cualquier momento en la categoría de murgas, pues la verdad es que también un éxito. Pues Jesús, Cristian, gracias por estar un ratito con nosotros. Ahora disfrutar de lo que podamos en la calle y enhorabuena por esos dos primeros premios en cada una de vuestras categorías.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros. Por cierto, escucha.
Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval.
Esta es la versión del himno del carnaval de este año 2022. Se presentó el pasado sábado en la Plaza de la Constitución después del pregón, pero como nos comprometíamos ayer, hoy lo queríamos escuchar un poquito. Con esta nueva versión del himno del carnaval, nos quedamos a la espera de que nos cuente Lourdes Martínez más cosas a partir de ahora en Mundo Natural. Recuerda que a las 2:20 toda la información con Carmen Cerván y Andrés García, y a las 3 el deporte con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. Hoy en la realización estuvo Enrique Ortiz, quien te habló Pedro González. Adiós.
A la murga y comparsa cantando coplas de carnaval. Que vivan nuestras costumbres, Málaga bella, niña del mar.
Málaga, el de surgir de los papelillos. Que vuelva la ironía, la prosa, el verso y la rima, el ingenio y la improvisación, el descaro, la gracia y el arte en sus tablas. Que vuelva la voz del cuartetero.
¡Hombre, por favor! ¡No te vas a fiar de mí!
En cualquier esquina hay una parodia que cuenta su historia con muy buen humor. Y entre papelillos, serpentina y fuegos artificiales,
el pueblo vive la fiesta y nos regala los carnavales.
Cielo nos manda nuestro Dios, que es el que bendice nuestro carnaval, y hasta
que enterremos al boquerón. Viene gente de todos los barrios que por calle Dario forman el pollo. Que perita mala, la bonita, la marinerita, la novia del sol. Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval. Mi niña Málaga se pone el disfraz y por su calle va garbosa y airosa. Cual linda mujer, Málaga es la diosa y reina de la felicidad, la guapa y bella muchachita del mar.